Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una invitada muy especial, una especialista del trabajo social de esta importante área que siempre está presente para los ciudadanos en los diferentes ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito empresarial, en diversas áreas. Una carrera muy bonita y nuestra invitada es una especialista en esta área. Temas actuales, complicidad, música, los diferentes ángulos de los especialistas y personajes del mundo de la cultura, el bienestar, la educación y la ciencia. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en la colonia Gabriel Leyva, esta colonia que respira historia en Culiacán Rosales, capital del estado, a través del 1150M, 96.1 FM y 102.9 desde la bella y próspera ciudad de Los Mochis. Abiertos al mundo en www.radioguas.org. En esta ocasión tengo de invitada a una señorona de este ámbito, la doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano. Bienvenida a Biocultura y Bienestar, maestra.
Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué les parece si escuchamos la semblanza de nuestra invitada que la vamos a realizar en vivo en el estudio, solo que con la entrada habitual?
La semblanza en Biocultura y Bienestar, un toque biográfico del invitado o invitada del día.
Gloria Isabel Camacho Bejarano nace en el municipio de Mocorito, Sinaloa, en el ejido Santiago Comanito Pericos. Es la séptima hija de 8 hijos del señor Guillermo Camacho Gámez y la señora Clementina Bejarano Chavira. Formó su propia familia con el químico perito y maestro universitario Miguel Ángel Mendoza Soto, con quien tiene 2 hijas, Alejandra y Valeria Isabel Mendoza Camacho, además de 3 hijas académicas, exalumnas, compañeras y colaboradoras en sus proyectos académicos. Cuenta con formación y experiencia profesional amplia, es maestra en trabajo social con acentuación en estudios de género por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya maestría está inscrita en los programas del Sistema Nacional de Posgrado de Posgrados de CONACYT. Maestra y doctora en hipnoterapia clínica educativa por la UAE. Su primera formación es como técnico en trabajo social y posteriormente licenciada en trabajo social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sus áreas son área de intervención como trabajadora social, área jurídica como perito en trabajo social y facilitadora de procesos de mediación en la solución de conflictos. Sus líneas de investigación son en políticas públicas y programas sociales, género y pobreza. La experiencia profesional de nuestra invitada pues es amplísima, es maestra de asignatura B desde 1997, ya tiene 25 años de antigüedad en la docencia, adscrita a la Facultad de Trabajo Social Culiacán de la Alma Mater, en el área de metodológica de investigación e intervención de trabajo social, trabajadora social en el área clínica también del Hospital Civil de Culiacán en el periodo 91-97. Es conferencista nacional en el área de peritaje social y mediación. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, ha fungido como tutora de tesis, estado a cargo de brigadistas, prácticas profesionales del alumnado de la facultad, además también fue secretaria académica de esta importante Facultad de Trabajo Social y anteriormente coordinadora de posgrado, coordinadora de educación continua y licenciatura semiescolarizada. Ha escrito 5 capítulos de libros, la feminización del campo, participación de las mujeres en el programa Sembrando Vida en 2022, la investigación de ese trabajo social sobre el asentamiento y conceptualización de derechos en contextos jornalero-agrícola en la comunidad de Navolato, Sinaloa, 2022. Construcción de la identidad de mujeres violentadas a partir de sus experiencias y acontecimientos en sus etapas de vida 2021. Peritaje social, campo de intervención del trabajo social en el sistema de justicia en México 2020 y las políticas sociales de transparencia, condicionada como eje en el problema de la pobreza y bienestar en 2018. Cuenta también con un artículo publicado en revista titulado Redes de Apoyo Social y Fortalecimiento de la Calidad de Vida de Familiares a Través de la Política Social en el año 2016. Ha realizado diversos diplomados de actualización, cuenta con diversas distinciones, entre las que destacan ser miembro de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, miembro fundador del Colegio Nacional de Trabajo Social, miembro del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales de Sinaloa, AC, integrante de la Red de Capacitadores del Programa Institucional de Evaluación, Formación y Actualización Docente de la Secretaría Académica Universitaria de la Alma Mater, miembro de la Comisión Diseño de Seguimiento y Evaluación de Curricular del Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura de Trabajo Social, periodo 2017-2022, perito independiente e integrante del Corporativo de Peritos Evidecta desde 2018. Nuestra invitada es esta gran destacada universitaria presente en Biocultura y Bienestar. Ella es Gloria Isabel Camacho Bejarano. Bienvenida a Biocultura y Bienestar, maestra. Amplísima su hoja de vida. Es una académica destacada con gran formación, madre de familia, hija, hermana, todas las facetas, ¿no?, de la mujer importante. Y bueno, no quisimos dejar pasar este importante cierre de mes, tenerla presente en Biocultura y Bienestar en el marco del Día Mundial del Trabajo Social, que fue el 21 de marzo. Y bueno, en este marco tenemos invitada a esta gran destacada académica que es directora de la Facultad de Trabajo Social de la Alma Mater, la doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano. ¿En qué etapa de vida, maestra, decidió usted seguir este camino o tomar este camino del trabajo social?
El trabajo social, mi gran profesión. Creo que trabajo social, así como decirlo, ¿no? Si me vuelven a dar a elegir, lo elegiría sin pensarlo. El trabajo social llegó a Gloria Camacho en un momento en donde, con 17 años, todavía adolescente, recién llegada de mi ejido, de Comanito Pericos, pues vengo a buscar una oportunidad.
De la tierra de los tres grandes, ¿no?
Sí.
Rafael Huelna Tenorio, Agustina Ramírez y sí. Tenemos Eustaquio Huelna y Rafael Huelna.
Ajá. Sí, Mocorito se destaca por
la
por
tierra esa, del chilorio,
por esa cultura chorizo tan grande que tenemos y esos personajes que son parte de la historia y que, bueno, nos hacen sentir orgullosos, ¿no? Y le decía, yo vengo del ejido, del rancho, como decimos.
De un pueblo.
De un pueblo, y vengo a buscar una oportunidad porque ya estaban los tiempos en donde ya se habían cerrado las inscripciones en aquel tiempo, en 1987. Cuando yo llego y estaba buscando una oportunidad para ser licenciada en Derecho. Pero tengo un antecedente que inconscientemente creo mi cerebro me jugó esa broma y aquí me tiene muy feliz de ser trabajadora social porque cuando yo tenía 10 años, en esa edad yo creo que se definió que iba a ser yo trabajadora social. Tuve un accidente que tuve la necesidad de estar casi un mes hospitalizada en el hospital civil, en el hospital del niño en aquel tiempo. Entonces yo llego, ahora es el pediátrico, pero en aquel tiempo lo conocíamos como el hospital del niño.
¿Y es la misma ubicación?
Sí, es la misma ubicación. Entonces yo llego, tengo este accidente, me llevan a este hospital y con 10 años, Entonces, me ubican en un área que es la de cirugía, donde la mayoría de las cirugías o las atenciones que se dan en esa área es ambulatoria, es de un día, el siguiente día se daba de alta, pero yo estuve casi 30 días. Entonces, las trabajadoras sociales me traían con ellas por todos lados para que la niña no estuviera sola en un espacio, obviamente, que a veces pues estaba yo sola. Y yo veía, me iba, a veces andaba hasta el tercer piso con ellas, y en una ocasión, cuando mi papá llega y me dice que ya me escribió en la escuela secundaria, me pregunta una trabajadora social: Chabelita, ¿y qué vas a estudiar? Yo, sin pensarlo, dije: trabajo social.
La inspiraron, maestra.
Tuve ese contacto que seguramente...
Ese contacto humano, sí. ¿Verdad? Esta labor, este oficio que vio usted, la entrega de esas personas.
Sí, sí, y creo que eso me atrajo de manera inconsciente. Entonces, yo me voy, hago mi secundaria por allá en Las Higueras de los Álvarez, en Comanito, Pericos, hice la primaria. La secundaria en Las Higueras, porque había un autobús que recogía jóvenes de secundaria y los llevaba porque necesitaban matrícula. Entonces se extendieron y fuimos muchos los jóvenes. Y ya el bachillerato lo hice en el Cobáez 20 de Pericos. Entonces, cuando ya me da la oportunidad de mis papás, porque pues estamos hablando de que yo tenía 17 años, de venirme a la ciudad a buscar una oportunidad, porque yo le insistí a mi mamá.
¿Usted quería estudiar? ¿Le llamaba la atención el conocimiento? Y aparte, con esta inspiración que ella tuvo con estas personas, con estas chicas trabajadoras, trabajadoras sociales en hospital, esta profesión de trabajo social, sus campos de acción son muchos. ¿Cuáles son, maestra?
Tenemos identificados tres áreas desde los autores, y de las áreas se ubican campos. Entonces, estamos hablando de que el trabajo social en su devenir histórico, se habla del área tradicional, donde se ubica el área de la salud, el área de educación y el área de asistencia social. Entonces, dentro de la salud identificamos hospitales, salud pública, adicciones, todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Posterior, identificamos el áreas potenciales, en donde se encuentra el trabajo social en la procuración e impartición de justicia, y el trabajo social en la promoción social y el área empresarial. También identificamos otra área, que es el medio ambiente y la atención a situación de riesgos y o desastres. Entonces, el trabajo social actualmente, nosotros estamos identificando cinco áreas, que son la salud, la educación, la empresa o trabajo social empresarial o laboral, la promoción social, la asistencia y el área jurídica, que es la procuración y impartición de justicia.
Sí, porque usted es perito en trabajo social.
Soy perito.
¿Qué significa ello, maestra?
El peritaje es un área nueva en trabajo social. Históricamente hemos venido haciendo una función de la intervención del trabajo social en el área de la procuración de justicia. Pero el peritaje viene a darle una cara a esa trabajadora social que puede ser, que puede estar haciendo un trabajo independiente, autónomo, porque históricamente conocemos a los peritos: el perito en balística, el perito médico, el perito evaluador. Pero ¿qué es el perito social? ¿Qué es el peritaje social?
Por ejemplo, hay un accidente o una persona fue atropellada o murió. Vamos a decirlo así, un asesinato, pudiéramos decirlo. Vemos en televisión que van ciertos peritos, realizan una investigación especial, acordonan la zona, checan la distancia de la ubicación del cuerpo, si existen cascos de bala.
Evidencias.
Y la trabajadora social, el perito, ¿ahí qué hace?
En ese sentido, es un asunto, así como lo plantea, es un escenario de la criminalística en materia penal. Entonces, o del perito en materia penal. Los y las trabajadores sociales, peritos, nos encargamos del estudio del entorno, principalmente cuando un juez o una jueza solicita en materia civil, familiar y penal un tema relacionado con lo social. Como que, por ejemplo, tenemos casos de manutención, en donde el juez necesita que definir si es o si está en condiciones esa persona que fue demandada de hacer, de proporcionar la manutención a un menor que su hijo la mayoría de las veces. Ahorita estamos trabajando con casos de, ahora con la nueva ley que se aprobó de pensión alimenticia, y de tenemos mucho trabajo los peritos.
Bastante, ¿no?
Mucho trabajo, porque nos toca definir si un padre se hace, se declara que es insolvente económicamente para aportar la manutención o la pensión alimenticia a su hijo, entonces el juez dice, a ver, perito en trabajo social, identifícame la situación socioeconómica en el entorno en donde convive esta persona para yo tener elementos y poder definir si puede o no puede.
Su entorno familiar, su entorno
social,
laboral,
ajá, social. Con todo el entorno económico. Y también, bueno, hay varios casos que podemos mencionar como patria potestad, manutención, guarda y custodia, adopción. Ahí participamos los peritos en trabajo social.
También en adopción.
En adopción. Sí, porque el juez a veces, para tomar una decisión, si son los demandantes de una adopción, los solicitantes, perdón, de una adopción, si tienen características de idoneidad para ser padres adoptivos. Sí. Entonces, necesito el estudio del entorno para conocer dónde se va a desarrollar este menor o este niño o niña que vamos a dar en adopción.
O en otro caso sería la patria potestad del menor a la mamá o el papá.
Así es.
Si está mejor con la mamá o con el papá en el entorno, ¿no?
Sí, porque se tiene que identificar el criterio de idoneidad para ser adoptado o para ser definido como el tutor.
Esta área ya existía, pero ha tomado más relevancia actualmente, maestra, la de perito en trabajo social.
Perito en trabajo social se le da relevancia y forma a partir de la reforma que se hace al sistema de justicia penal acusatorio en México a partir del 2008. En donde surge la figura de trabajo social perito, como darle cara a esa trabajadora social que ahora el juez puede solicitar un peritaje. Pero lo veníamos haciendo desde siempre,
desde
¿no?
Siempre, ¿verdad?
Desde siempre.
Ha existido.
Y yo siempre les digo, ¿han escuchado
alguien? Pero bueno, ya hay una remuneración más
sí,
específica.
Sí.
Un campo de acción más específico para las y los trabajadores sociales.
Sí, porque tenemos una función en que puede ser como perito independiente.
Tiene que especializarse esa persona,
sí,
estudiar para ser perito, ¿no?
Con
trabajo social.
Con cédula, con título y cédula ya puedo ser habilitada, pero la capacitación técnica, metodológica y teórica es muy necesaria porque el peritaje se ubica en la función de investigación.
Ello recae en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, perdón.
Sí, sí.
A grandes rasgos, maestra, háblenos de sus líneas de investigación como perito en trabajo social, pues ha pinceleado un poco, pero también como académica. ¿Cuáles son sus líneas de investigación para que el auditorio las conozca?
Principalmente.
Ya tiene 5 capítulos de libro,
sí,
ha publicado en una revista especializada.
Sí.
Hablemos de estas áreas, líneas de investigación.
Como intervención, tengo la línea de perito social y ahí tengo un capítulo del libro donde, bueno, mi intención es que otros trabajadores sociales se vayan involucrando. Entonces, pero como investigadora, como egresada de una maestría de investigación y como trabajadora social, siempre me ubiqué en la línea de política social y programas sociales. Entonces, ¿por qué?
Porque en toda la cuestión social.
Todo lo que tiene que ver con lo social, partiendo de que el trabajo social fundamentalmente es un ejecutor y evaluador de política pública. Estamos ejecutando política pública de salud, de educación, de asistencia social. Entonces, consideré que no me podía yo mover de algo que es propio de la profesión, la política pública. Entonces me fui a estudiar programas sociales que atienden casos de pobreza y lo relaciono con género porque mi sujeto principalmente son las mujeres. Y ahí estas publicaciones que tengo en donde las mujeres forman parte como importante en la ejecución o en la cristalización de las políticas públicas que se aterrizan como derechos sociales, en donde la mujer es la responsable de que el niño vaya a la escuela para obtener una beca. Entonces, ¿cuál es la función que tienen las mujeres?
Sí, es como, por ejemplo, si una familia muere la mujer, queda viudo el hombre, regularmente la actividad de llevar a los hijos a la casa, de llevar la casa, se le complica muchísimo. Siempre sí. lo apoya la mamá de él, la hermana de él, pero cuando la mujer es la que queda viuda y fallece él, pues la mujer como que tiene esa habilidad ya, un instinto, ¿no? Un desarrollo que es un trabajo que ella realiza, uh-huh. que es más complicado cuando muere la mujer que cuando muere el hombre.
Sí.
Entonces, usted se especializa más en el ámbito de género.
Específicamente, eso cuestiono. Cuestiono que el Estado vea a la mujer como un medio para llegar a otros. Porque los programas de política social hablan de que tienen una perspectiva de género porque la mujer aparece en un primer escenario, porque la mujer es la que asiste, la mujer es la que lleva, la mujer es la que administra. Pero en realidad, los programas no van dirigidos a las mujeres, van dirigidos a los hijos, a los adultos mayores. Entonces, lo que cuestiono o lo que analizo precisamente es cómo es que la mujer es utilizada como un recurso para llegar a otros, pero no para ella. Entonces, es utilizada como un instrumento para el Estado de llevar a la política pública a otros. Y ahora, con el último capítulo que trabajamos el año pasado, de la feminización del campo, precisamente es eso. Precisamente es cómo estas mujeres que están en los campos, que están en las comunidades, que son beneficiarias del programa Sembrando Vida, pues siguen asumiendo un rol de mujeres.
Sembrando Vida.
Sí, siguen asumiendo un rol de mujeres, donde la tierra es del esposo y ellas la rentan. Entonces, no son propietarias. Ellas son las que heredaron la tierra del esposo fallecido.
Ay, esa es una historia.
Sí, entonces, precisamente es
que
participación.
¿No? Estamos en el siglo XXI,
sí.
y aún continúa.
Sí, siguen siendo las mujeres el sexo débil para muchos. Entonces digo, no.
Pero cuando les conviene, ¿no?
Sí.
Perdón.
No, les digo, no, las mujeres, yo me inclino por el feminismo de la igualdad, de la equidad. Considero que hombres y mujeres somos un complemento.
Claro.
Y no me peleo con los hombres, al contrario.
Los complementamos.
Así entonces,
es.
Entonces, y mis estudios son desde la mirada de género. Cómo hombres y mujeres asumen un rol en donde la mujer sigue siendo considerada inferior, débil, cuando no es así.
En la actual administración de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues existen ya programas que están activos de manera universal. Usted corríjame, escuché que hay uno específico para la mujer que es como familia monoparental. Por ejemplo, está el de los adultos mayores, está para las personas discapacitadas. Y escuché que había algo referente para cuando tú eres madre y padre de familia al mismo uh-huh. tiempo, puedes obtener este apoyo y es de manera universal.
Sí, bueno, universal no lo considero así, pero sí hay apoyos para mujeres emprendedoras. Sí, entonces ahí en las plataformas que tiene el gobierno federal pueden muchas mujeres que nos pueden estar escuchando en este momento entrar a revisar si cubren los requisitos para ser acreedoras a préstamos, acreedoras a algún beneficio, sí, pero sigue siendo aquí sigue siendo el tema que las mujeres siguen siendo asignadas tareas para mujeres, en un rol asignado socialmente, en un rol donde las mujeres no pueden hacer esto. Las mujeres. Recuerdo yo hace mucho tiempo, creo que tú eras estudiante de la licenciatura, que había una mujer camionera, chofer de un camión urbano. Fue como una idea que alguien tuvo de vamos a ver si funciona, pero no aguantaron la presión las mujeres. Y ya nunca más he visto una mujer en esos espacios que, si usted va a la Ciudad de México, hay mujeres que están dirigiendo los metros, por ejemplo, los trenes del
Tenemos
metro.
Tenemos mujeres policías.
Sí.
Cada vez más, ¿no? Estamos entrando en las diferentes áreas laborales, las mujeres, pero sí se necesita políticas públicas más claras, ¿verdad?, al respecto.
Se necesita reformar políticas públicas, dejar de ver a la mujer como un instrumento, dejar de ver a la mujer como un sexo débil que no puede hacer ciertas cosas. Se necesita también un lenguaje incluyente, en donde hombres y mujeres tenemos, no podemos estar siendo discriminadas, excluidas siempre. Cuando hay datos en donde pues las mujeres están en todos los espacios. Estamos en todos los espacios.
Estamos, sí.
Estamos en todos los espacios.
Aquí, por ejemplo, en la cabina Amparo Ochoa, en este momento, estamos puras mujeres. Así liderada es. Por puras mujeres. Maestra, estamos ya sobre el tiempo y la siguiente pregunta que quisiéramos conocer, ¿cuál es la oferta educativa de su facultad, de esta importante Facultad de Trabajo Social, que usted es directora en la actual administración del doctor Jesús Madueña Molina?
Tenemos la facultad y soy muy presumida de lo que tenemos.
Hay porque, que presumir, maestra, sí, hay que cacaraquear.
Porque creo que son muy buenos tiempos para la Facultad de Trabajo Social y para la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ha crecido bastante.
Ha crecido bastante, sí, y además
se encuentra ubicada, amigos del auditorio, sus instalaciones en el Campus de la Salud.
Sí, que recientemente tiene el nombre del doctor Carlos Zambada Centíes.
Ok.
En el marco del día del aniversario de la Facultad de Medicina, se le da ese nombre a ese campo.
Él es
campo.
Doctor, ¿verdad?
Sí, fue doctor, es un doctor que fue fundador de la Facultad de Medicina. Entonces tengo el gusto de conocerlo, de haber trabajado con el doctor Zambada, y creo que es un reconocimiento que el doctor
honor
Madueña,
a quien honor merece,
sí,
¿no?
El doctor Madueña fue muy acertado, creo, en darle este honor al doctor. Le decía que tenemos mucho que presumir en la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque de entrada tenemos una oferta educativa muy amplia. Estamos hablando de programas de posgrado, de pregrado, de bachillerato.
¿Tenemos la carrera técnica de técnico en trabajo social?
No, ya no.
¿Ya no?
Ya no.
A partir de licenciatura.
En 2004 fue la última generación que tuvimos de nivel técnico. Los planes de estudio se reformaron. En 2006, en esta necesidad de avanzar que tiene la profesión y que tiene también la universidad, tenemos ahorita a 2023.
De su constante calidad, ¿no? Mejoras,
sí,
en su constante,
sí, sí,
calidad.
Sí, porque nuestra facultad abrió sus puertas el 11 de octubre de 1965. A casi 58 años, nuestra facultad oferta 4 programas educativos. La licenciatura en trabajo social, la licenciatura semiescolarizada en trabajo social y el programa de maestría en trabajo social y doctorado en trabajo social. Los 2 programas de licenciatura están acreditados por organismos nacionales externos como los CIES, y el posgrado, maestría y doctorado también están evaluados y están inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,
CONACYT.
De CONACYT, ¿sí? Además, nuestro posgrado fue el primero, el de doctorado, fue el primero a nivel nacional y el único por mucho tiempo que teníamos este programa.
Fue
el primero en trabajo social a nivel nacional y por mucho tiempo fuimos los únicos.
A nivel nacional.
Ahorita en CONACYT, sí. Y ahorita todavía podemos decir...
¿A partir
decir,
de qué año, me dice?
A partir del 2011 estamos en el padrón nacional, antes era PNPC, ahora somos Padrón Nacional de Posgrados, y tenemos una... al menos 5 generaciones, estamos por lanzar la 6ta convocatoria para doctorado. A nivel nacional, en CONACYT tenemos, ¿cuántos serían? Creo que seguimos siendo el primer doctorado que se llama trabajo social nada más.
Maestra, para cerrar la presente entrevista, tengo entendido que la maestra en ciencias Sofía Angulo de Madueña, su primera formación es de trabajadora social.
Es trabajadora social, sí. Sí, es una trabajadora social, incluso si lo puedo decir, tuve el gusto de convivir con ella como maestra y ella como mi estudiante. Estuvimos aportando un poquito para su formación. Ella es egresada de la licenciatura y sí, ahora que yo estoy acá en la dirección, la facultad al frente, pues estamos haciendo convenios y estamos acercándonos mucho porque pues ella es trabajadora social, tiene un corazón de trabajo social.
Ahí está el corazón de la señora Sofía Angulo de Madueña presente en esta área tan importante que es trabajo social, ¿no? En las diferentes áreas del conocimiento de la máxima casa de estudios y, como usted dice, la primera licenciatura, no, el primer posgrado en trabajo social a nivel nacional.
A nivel nacional en CONACYT, en Padrón Nacional de CONACYT.
Ok, interesante.
Sí, entonces, y ahorita tenemos 2 grupos, uno de maestría, uno de doctorado. Y este doctorado pues ha dado 9 SNI, egresados de nuestra
cerca
maestría.
Cerca de 60 años.
58
presentes,
años.
en la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. Sí. Maestra, pues algo más que desea agregar para concluir la presente entrevista, para pasar al corte, porque estamos sobre el tiempo.
Sí, pues invitar a la comunidad sinaloense y a nivel nacional a que opten por esta carrera, que es muy una bonita. Carrera muy bonita. Es el compromiso con la sociedad es lo que nos mueve. Sí,
y su campo, el humanismo, de acción
es muy amplio, amplio, ¿no? Muy amplio. Igual vas a encontrar una trabajadora social en una escuela, en un jardín de niños, en una penitenciaría, sí. O vas a encontrar a un trabajador social en un espacio comunitario, en un campo agrícola.
Son activistas, se puede decir, de los diferentes ámbitos sociales de los ciudadanos, ¿no? Esa mirada especial, humana.
Es la mirada social y entre las funciones, capacitación, investigación, igual orientamos. Que igual,
buscan una mejor calidad, ¿verdad?
El objetivo final de nuestra profesión es llegar a alcanzar el bienestar social.
Una mejor calidad, una mejor realidad para esa persona que está en esa situación especial, ¿no?, de vida, ya sea en un hospital, ya sea con algún problema económico, etcétera, ¿no, maestra? Que son amplios, algún problema, como usted decía, como hasta perito en trabajo social, ¿no?, en algún problema, ¿no?, de justicia.
Sí, cualquier situación social, ya sea la necesidad de un auxiliar auditivo, servimos como
un
medio.
Un estudio socioeconómico. Muy bien, maestra. Pues muchas gracias por su presencia en Biocultura y Bienestar. Esta fue la participación especial de la doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cerrando el mes de la mujer presente en Biocultura y Bienestar.
Estás en Biocultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Rector Jesús Madueña Molina.
La segunda etapa del Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa de este ejercicio colectivo deberán surgir modificaciones a planes y programas de estudio y a las estructuras administrativas, lo que implicará adecuaciones a nuestra normatividad, como lo es la Ley Orgánica, el Estatuto General y los reglamentos que norman nuestra vida institucional.
En la UAS estamos abiertos al cambio, pero con visión de futuro, con nuestros valores e ideas propias y de vanguardia. Sursum Versus.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
The first piece I would like to play is from Mexico. It's called Intermezzi, composed by Manuel Pons. Yeah, thank you.
Thank you.
Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, somos testigos de honor de esta gran ejecución al piano de Intermezzo número 1 en E menor de Manuel M. Ponce, de este gran compositor mexicano, por este gran pianista chino Lang Lang. Este gran pianista que está ocasionando euforia en el mundo en este siglo XXI, en la, digamos, de los pianistas actuales, modernos. Y bueno, esto fue con The Royal Albert Hall en noviembre de 2013. La maestra tiene un dato importante que queremos destacar sobre investigación y posgrado antes de retirarse de los estudios Amparo Ochoa. Adelante, maestra.
Sí, no me puedo ir de este auditorio sin mencionar que el trabajo social tiene dos áreas en donde podemos nosotros considerar como dos líneas, ¿no? Por un lado, la intervención, que es la que hacemos como ejecutores de política pública en cualquier institución, pero por otro lado, la investigación. La investigación se inscribe, retomado también desde el plan de desarrollo de nuestro rector, el doctor Madueña, que le apuesta mucho a la investigación. Y pues bueno, nuestras maestras, doctoras en trabajo social y doctores, pues no se pueden quedar atrás, ¿no? Contamos con un cuerpo académico, política social, género y educación, que está produciendo y está dando mucho contenido.
¿La facultad cuenta con un cuerpo académico que se llama?
Se llama Política Social, Género y Educación.
Muy bien.
Además, en esta parte importante que es la investigación, que le va a dar el sustento teórico, epistemológico a la profesión, bueno, pues tenemos grupos de investigación, tenemos doctoras que están en los proyectos de PROFAPI, y los PEITC, los profesores investigadores, la mayoría son miembros de PRODEP. Les digo, es algo también que resaltar, porque venimos de una profesión que basa su antecedente en las formas de ayuda, pero en la actualidad ya trabajo social está presente en la investigación social y de manera fuerte, aportándole datos de investigaciones y de trabajos a la construcción de política pública.
En estos casi 60 años, estas son las grandes noticias que tenemos cada vez más. Es una área cada vez más profesionalizada.
Sí, así es.
Pasó de ser técnica a licenciatura, y quienes no pueden estudiarla de lunes a viernes, la estudian de manera semi-escolarizada,
así es.
Que es en fin de semana o viernes y sábado.
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Una oferta educativa presente para las personas que pues no puedan, que por alguna cuestión económica, hablando de trabajo social, ¿no? Uh-huh. Que trabajan y estudian y que se les acomoda mejor la semiescolarizada, y además con un posgrado de calidad, avalado por CONACYT, con maestría y doctorado.
Y doctorado, así es.
Muchas gracias, maestra. Pues de esta manera concluimos, porque el tiempo ya voló. Vamos a quedar sí. A dejar pendiente la sección de Minutos de Bienestar e Investigación. Rosalina, solamente destacar que el Día Mundial del Piano se celebra el día número 88 del año, que es el 29 de marzo, o el 28 de marzo en años bisiestos. Y bueno, es por ello que tuvimos esta intervención especial de este gran, el maestro del piano, con esa frescura que me recuerda a mí, a Wolfgang Amadeus Mozart. Muchas gracias, Cintia, en el control, maestro. Amigos del auditorio, hasta la próxima emisión.
Biocultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.